Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en este Egunon Bizkaia y hoy tenemos como invitado a Michel Acuntza, secretario general del sindicato ELA. Michel, ¿qué tal?
Egunon, Koldo.
Egunon. Bueno, pues estábamos hablando aquí de algunas de las cuestiones, ¿no?, que acontecen, sobre todo... Es que esta mañana estaba haciendo yo una referencia, acabo de hacer una referencia al informe FOESA que se presentó ayer. Estos informes que se presentan de puntillas, donde se habla de la desigualdad y se habla de que pues la vivienda ya... es un problema real para muchísima gente y que esto precariza, que las desigualdades se han ampliado y que, bueno, que ya ni siquiera el empleo salvaguarda, ¿no?, de una vida digna. Es terrible todo esto.
Sí, sí, se habla de emergencia habitacional, que seguramente es uno de los conceptos que mejor explica la situación en la que estamos, ¿no? Y más allá de constatar esas cuestiones que tienen que ver con el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, la precarización del trabajo, también el deterioro de los servicios públicos, una de las cuestiones que hace el sindicato es intentar situar el origen también de estos problemas, y ese es un origen que está relacionado con las políticas públicas que se han hecho, que son unas políticas públicas neoliberales donde han permitido que en este caso la desigualdad aumente, porque lo venimos diciendo en los últimos años, y esto, fíjate, desde la pandemia se ha visto de una manera muy clara. Hay empresas que nunca han ganado tanto dinero y esas empresas nunca han pagado tan poco. Eso es algo que está pasando también en este país, ¿no? Y por eso hablamos, cuando se habla de las cuestiones de las políticas públicas, hay que hablar sobre todo de la fiscalidad, que es un tema sobre el que el sindicato ELA vuelve una y otra vez, porque es una parte muy importante la solución a muchos de los problemas que hay en esta sociedad. Cómo se distribuye la riqueza, quiénes tienen que pagar y qué políticas hacen con ese dinero que se recauda, ¿no? Y lo que estamos viendo es que prácticamente las empresas cada vez pagan menos. El impuesto a sociedades, que es el impuesto que las empresas pagan sobre los impuestos, o sea, sobre los beneficios que obtienen, no está por encima del 9%, y además se da una lógica: cuanto mayor es la empresa, ese porcentaje es menor, es decir, casi son las empresas pequeñas, en este caso, las que más están contribuyendo, ¿no? Y es plantea un debate muy, muy de fondo sobre la política que se tiene que hacer. Y cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa, insisto, con el tema de los impuestos, lo que vemos es que cada vez más las haciendas vascas tienen en su parte recaudatoria sobre todo lo que los trabajadores y trabajadoras apartamos, es decir, el IRPF y el IVA son los dos impuestos que prácticamente 3 de 4 euros que se recaudan vienen de las clases populares, de la clase trabajadora, ¿no? Y esto es algo a lo que hay que ponerle solución, y tiene que ver con un cambio de las políticas que hoy en la política vasca no se ve.
Sí, el informe decía que el problema no está en las personas, está en el sistema, ¿no? Está en el modelo, claro, fundamental, claro, que es lo que muchas veces tenemos, creo. Claro, ahora se están presentando los presupuestos. Sí. ¿Qué valoración hace, por ejemplo, el sindicato ELA de los presupuestos que se están proponiendo, de las partidas que se están distribuyendo?
No. Bueno, pues los presupuestos que se plantean son el reflejo de esto mismo que estamos describiendo ahora. Es decir, en una lógica redistributiva y en una lógica de mejorar las políticas públicas, lo que debería hacerse es: oiga, vamos a ver qué necesidades tenemos y qué tipo de presupuestos necesitamos para hacer frente a esas necesidades, ¿no? Y en lo que sucede en la política vasca con los presupuestos es que hay una lógica continuista y una lógica de mucha propaganda, porque cada vez que se presentan se plantean como desde un punto de vista de romper prácticamente todos los registros históricos del incremento del gasto social, y estamos en una especie de día de la marmota donde cada uno de esos presupuestos prácticamente se presenta igual que el anterior, y además con una haciendo determinadas trampas, porque lo que se plantea no es una comparativa con el gasto real del presupuesto anterior, sino que se compara con lo que se previó, es decir, no tanto con lo que se gastó. Entonces, el resultante de esa cuenta acaba estando adulterado, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, estos días, ahora hay un... tengo interés en citar esto porque creo que resume de una manera sectorial un poco lo que pasa con los presupuestos, ¿no? Porque es muy evidente que si vemos, por ejemplo, lo que pasa con la vivienda, el la parte del presupuesto que ha estado destinado a la vivienda pública ha sido ínfimo. Ínfimo si se compara con la necesidad que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, estos días está hablando de la IHU, ¿no? De la Universidad Pública.
Ayer estuvo aquí el consejero, precisamente.
Sí, mira, no lo sabía. Pero me parece muy muy clarificador lo que está sucediendo para explicar qué es lo que pasa también con otras partidas en el presupuesto público. Es muy evidente que hay una infradotación de recursos en la Universidad Pública Vasca, ¿no? Pero es que pasa lo mismo en Osakidetza, pasa lo mismo en educación o pasa lo mismo en vivienda y pasa lo mismo con otras cuestiones como tiene que ver el sector de los cuidados. Entonces lo que se pretende es, con esa política fiscal que te comentaba antes, que las empresas y aquellos que tienen paguen lo menos posible, que seamos las y los trabajadores los que cada vez paguemos más y que además con unos presupuestos muy insuficientes para las necesidades que hay, se intente dar la sensación de que las cosas se están haciendo bien cuando no se están haciendo bien, ¿no? Insisto, por eso el tema de la universidad, cuando el rector está diciendo y su equipo y prácticamente el conjunto de los sindicatos que estamos en la universidad pública estamos apoyando esa posición, es muy evidente que hay una infradotación y que no se está apoyando en este caso a la Universidad Pública Vasca como se debería.
Bueno, el consejero defendía los números que planteaba, incluso con los incrementos que planteaba, y decía que, claro, es que la diferencia de 200 millones era abismal, ¿no?, con respecto a lo que ahora hay de presupuesto y lo que la universidad dice que necesita para cubrir todas sus necesidades.
Claro, pero porque esa diferencia es real y porque el propio rector de la universidad está planteando cuál es la diferencia entre lo que algunos docentes de, en este caso de la universidad pública, cobran y los que cobran otros docentes de la administración, o sea, de la educación pública. Es decir, hay evidentemente una brecha entre impartir clases en la enseñanza secundaria o hacerlo en la universitaria, y eso es un dato objetivo. Y evidentemente, si se quiere promocionar la universidad, la enseñanza universitaria, habrá que apostar también por mejorar las condiciones de las y los docentes de la universidad pública, ¿no? Y a menudo se habla en este país, eso, sobre todo algo que el propio gobierno vasco, pero sobre todo también las patronales, suelen hablar mucho de retener el talento, ¿no? Esa retención del talento deberá empezar por la propia universidad. Y muchas cuestiones que tienen que ver con la investigación y con tareas asociadas a ese campo en la universidad están siendo gestionadas de manera precaria. Y estas son movilizaciones que los propios trabajadores de la universidad vienen reiterando durante los últimos años, ¿no? Entonces, si se quiere que esos futuros profesionales de muchos sectores se queden en este país y que además sea algo que vertebre también la propia realidad del país y se quiera retener ese talento, habrá que hacer evidentemente una inversión para que esa gente se forme aquí y se quede trabajando aquí.
No solamente ocurre en la universidad, ocurre en muchos otros sectores donde hay esas desigualdades. Ustedes lo manifiestan, por ejemplo, también con la ILP que se presentó y que van a seguir defendiendo, a pesar de que ha sido rechazada la posibilidad, ¿no?, de un trámite más exhaustivo en pleno, quiero decir. ¿Es tan necesario el tener un salario mínimo interprofesional propio, personalizado en Euskadi?
Sí. Quiero aclarar una cosa. Lo que existe, porque me toca a mí ir el día 13 al Parlamento de Gasteiz a defender la iniciativa legislativa popular en favor del salario mínimo, lo que tenemos ahora es un informe contrario por parte del gobierno vasco, por parte del PNV y del PSE, y a partir de ahí luego habrá que votar en el pleno.
Habrá que decir en el pleno.
Vamos a decir que todavía hay partido, pero evidentemente no somos ingenuos y sabemos que hay una posición contraria de los dos partidos que conforman el gobierno, y es verdad que van a intentar seguramente hacer todo lo posible para que eso ni siquiera se debata, ¿no? Y es muy grave y estamos muy preocupados y preocupadas porque es una cuestión muy sensible. Es decir, cuando se habla del salario mínimo se habla de las y los trabajadores que en peor situación están. Muchas y muchos de ellos trabajadores que ni siquiera tienen convenios o que tienen convenios caducados o que se les aplican convenios de Madrid, convenios estatales, como por ejemplo las trabajadoras de las residencias de Álava, por ejemplo, ¿no?, que tienen en muchos casos el salario interprofesional, que son 1.184 euros. Y aquí es muy difícil, creo que prácticamente imposible defender desde una cuestión mínimamente rigurosa, que en este país se pueda vivir con 1.184 euros. Creo que ese es, debería ser el consenso mínimo, en este caso, entre todos los agentes de este país, porque, insisto, es muy difícil explicar que eso es posible. ¿Y qué hemos hecho algunos sindicatos? En este caso, el sindicato ELA con el sindicato LAB, sobre todo, los otros sindicatos, SK, STEILAS, que hemos planteado una iniciativa legislativa popular para que, en este caso, se haga uso de una posibilidad que da la ley, que es la de solicitar, en este caso, a las Cortes de Madrid, que sean las comunidades autónomas las que tengan la potestad y la capacidad de fijar el salario mínimo para cada uno de sus
territorios. Ahí es donde está precisamente, digamos, la objeción que pone el propio gobierno, los partidos de gobierno, ¿no? Que dicen, no, es que esto no es competencia de Euskadi, no podemos hacerlo nosotros, eso tiene que depender de Madrid, ¿no?
Claro, pero esa es su propia contradicción. Es decir, esa es hoy la realidad, esa es una competencia del Estado, pero la propia legalidad permite que esa competencia se modifique. Y, de hecho, la ILP lo que plantea es eso, una modificación de la ley para que sean, en este caso, los diferentes territorios del Estado los que en cada uno de esos gobiernos puedan plantear su salario mínimo.
O sea, lo que están solicitando entonces al gobierno es que vaya y haga una propuesta también para esa modificación.
Sí, lo que la ley plantea es que los diferentes parlamentos autonómicos puedan plantear, en este caso en las Cortes de Madrid, la modificación de una ley que es la ley del Estatuto de los Trabajadores, en uno de sus artículos. Entonces, esto es perfectamente legal. Es decir, y hemos podido hacer esa iniciativa legislativa popular porque la propia mesa del Parlamento nos ha autorizado a ello porque no hay ningún tipo de impedimento legal, ¿no? Entonces, claro, aquí el gobierno vasco lo que está argumentando no son cuestiones jurídicas, son posiciones políticas, que son las suyas. Y en este caso lo que están diciendo es que esta no es su vía y que no tienen ningún tipo de interés en pelear una cuestión competencial. Es decir, porque aquí hay cuestiones, esto tiene que ver con los derechos sociales, es decir, con mejorar sobre todo las condiciones de las y los trabajadores más precarios, pero tiene que ver también con la democracia y tiene que ver también con el autogobierno. Y si se confirma lo que se apunta en ese informe, esto va a ser una renuncia al autogobierno. Y esto es muy difícil de explicar. Porque, claro, ¿qué es lo que nos plantea después el gobierno vasco? Bueno, es que ustedes tienen que optar por otra vía. Esa es la vía del diálogo social, que no da nada en este país, porque no hay ningún acuerdo que presentar. Y además tienen ustedes una mesa con la patronal para hablar del salario mínimo. Una
negociando mesa, los convenios.
Claro. No, bueno, hay
circunscribiendo los convenios.
Sí, bueno, hay una posibilidad que es la de mediante un acuerdo interprofesional, un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, poder fijar un salario mínimo, porque la ley permite que en una mesa eso también pueda ser posible. Pero ¿qué pasa? Que la patronal, cada vez que planteamos que queremos hablar de un salario mínimo interprofesional, sale corriendo y dice, no, es que nosotros de esto no vamos a hablar. Bueno, y tal es así que nosotros vamos a llevar a los tribunales, a la propia Confebask, por no tener voluntad negociadora y por en este caso por intentar bloquear una posibilidad, ¿no? Pero entonces es muy muy evidente que la patronal no tiene ningún interés en que se hable de salario mínimo interprofesional, y el gobierno, sabiendo y siendo consciente de esto, en vez de presionar a esa patronal, lo que nos dice es, bueno, vayan ustedes a esa mesa y negocien esto ya. Pero si tiene capacidad de veto la patronal puede decir dónde se siente, dónde se sienta, y nos ha dejado muy claro que no tiene ningún interés, ¿no? Entonces estamos muy, como digo, muy muy preocupados, muy preocupadas por la posición de un gobierno que está desatendiendo una cuestión tan fundamental como el salario mínimo. Y luego hay una cuestión que no es solo de forma, es decir, una es si se nos va a dejar o no debatir esta cuestión en el propio Parlamento, porque esto es lo que pasó también con una ILP. Prácticamente en 2 meses se puede dar el supuesto de que se da un portazo de una manera totalmente antidemocrática a 2 iniciativas legislativas populares, que son la de los pensionistas y en este caso la de los sindicatos, ¿no? Y eso deja una foto muy muy preocupante desde el punto de vista de cómo se entiende la participación y la democracia en esta sociedad.
Sí, eso es lo que yo casi le venía a decir al principio, ¿no? Porque parece ser que la puerta del pleno va a ser cerrada. Ya fue anteriormente y lo puede ser ahora, ¿no? Eso sí que afectaría a la base, bueno, por lo menos sí que dejaría en duda para qué sirven las ILPs, entonces, ¿no?
Bueno, claro, es muy, sería muy preocupante por eso, porque prácticamente eso, en esa foto de que en 2 meses se dé un portazo a 2 iniciativas de la sociedad civil, unas organizaciones de pensionistas y en este caso también unos sindicatos, y tiene evidentemente en su trasfondo una posición muy, muy elitista de la política. Muy autoritaria y por eso también decimos muy antidemocrática. Es decir, es una manera de decir, oiga, es que todos los mecanismos para que la sociedad civil participe en la política se van a cerrar, porque el Parlamento es un coto cerrado donde se toman las decisiones entre algunos partidos políticos y no compartimos evidentemente esa imagen de la política.
Pues nos hemos llevado por delante el tiempo, pero de todas formas es que claro, había asuntos relevantes, ¿no? Salían el otro día las cifras. Es que luego contrasta todo esto pues con cifras, por ejemplo, que tenemos récord de cotizantes ahora mismo en Euskadi, récords en el conjunto del Estado. Es verdad que si uno araña ya se da cuenta de que luego las desigualdades están ahí, ¿no?
Claro, sí, pero porque muchos de esos empleos son empleos precarios y esos empleos prácticamente casi para eso, con cotizar en un empleo precario de 1 o 2 horas por semana, pues uno ya aparece en las listas del desempleo como empleado y también como cotizante, ¿no? Pero la calidad de ese desempleo es lo que está disminuyendo de una manera muy preocupante.
Pues Michel Acuncha, secretario general del sindicato ELA, voy a tener que invitarle más porque nos hemos
quedado. Bueno, Poldo, ya sabéis que aquí cuando queráis.
Nos quedamos
cuando
siempre
queráis.
A medio,
y es
medio
verdad
camino.
Que el tiempo pasa volando, sí.
Nos quedamos a medio camino.
Sí.
Michel Acuncha, que tenga buen día.
Es que ricasco.